mil veces, bueno, igual son algunas menos, ¿eh? Un par de veces por lo menos sí que me he dicho.
Menudo abanico.
La sobreactuación es maravillosa.
Ya, me has dejado asustada.
Te cansa y todo, ¿verdad?
Pero, bueno, un poco te ha durado.
Bueno, pues yo alguna vez me he preguntado por qué, digo, pero qué éxito están teniendo series de televisión, plataformas que tienen hechos históricos como esencia del relato, o libros de literatura, novela histórica, o que programas, podcast de historia y divulgación que ahora se hacen de una forma muy simpática y gustan muchísimo. Cuando de otra manera nos han contado la historia en las aulas y nos ha parecido un rollazo, a no ser que encontraras a un profesor, una profesora que diga, pues mira, se le da muy bien y al final lo cuenta muy bien, lo cuenta con, no sé si cierta gracia, pero no te somete al tema de... Mañana este tema, con estas tres preguntas, leer, escupir, fechas, batallas, la repera, y eso no hay quien se lo trague. Sin embargo, menos mal que hace tiempo han cambiado las cosas. Ya hay personas que divulgan la historia, incluso sin tener que hacer con ella ficción ni un gran montaje escénico, pero lo cuentan de una manera la que, oye, pues te engancha un poquito, porque al final ahí hay un material, porque dentro de las cosas que nos han ido pasando y han pasado a los que han venido antes, hay temas de gran calado, ¿eh? Por lo menos para que te resulte atractivo escuchar. Porque somos una especie.
Sí.
Que somos los únicos conscientes de recordar lo que nos ha pasado.
Que eso es muy curioso,
pues
¿eh?
Dory en Nemo lo tendría más difícil para contar lo que ha ocurrido. Pero a nosotros nos llega la memoria más allá y el delito de no saber contarlo es grave.
Pues es verdad, aunque alguno diría. Entonces, ¿a qué santo no podemos, a santo de qué no podemos poder enmendar algunos errores o no repetirlos? Pero da igual, tenemos mucha más memoria que dos bonobos que han discutido por un terreno o por unos plátanos y resulta que seguimos cometiendo los mismos errores. Homo Historicus, descubra al historiador que llevas dentro, es como se llama un libro al que queremos acercarnos unos minutitos hoy, con uno de sus autores, que por cierto, ya en esto de la divulgación histórica, pues llevan ya un tiempo, no son nuevos en estos y seguramente pues hayan enseñado muchas cosas como enseñan también en este libro. Juan Jesús Botí es miembro de Ad Absurdum, que es así como se llama este trío histórico, y nos atiende unos minutitos esta mañana. Juan, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, Juan. Claro, estoy pensando yo que es verdad que nosotros conocemos un poquito nuestra historia, pero ¿para qué nos sirve, Juan Jesús?
Pues sí, eso es lo que siempre parece que nos ronda, ¿no?, la pregunta a los historiadores. Pues sí, bueno, en cierto sentido es verdad que sirve un poco para aprender del pasado, no solo para no repetirlo, que también en algunas ocasiones es bueno, sino bueno, para también saber de dónde venimos y, en fin, qué podemos analizar, de qué hemos sido para mejorar, ¿no?
Bueno, y es verdad que hay historias fascinantes, de verdad, dentro de lo que ha ocurrido con esta especie. Y muchas veces no se ha sabido contar bien, ¿no? Eso vosotros mismos ya lo sabéis y por eso estáis también, ¿no?, en este intento de dar una vuelta a esta cuestión.
Sí, nosotros empezamos además de una manera, pues nuestro sello siempre ha sido el humor, ¿sí?, intentar transmitirlo de manera humorística todo. Y empezamos un poco por eso, porque conocíamos... un poco veíamos en la carrera algunas cosas que eran, pues en fin, sesudas y aburridas, podríamos decir, pero muy interesantes, que podrían explicarse de otra manera, y nos lanzamos a ello. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, ya son muchos años en esto de la divulgación, también nos hemos dado cuenta de que otros ámbitos, que a lo mejor también hacen más entretenida la historia, pues por ejemplo, lo que comentabais, las series, las películas, hay veces que se pasan un poco de rosca,
también,
por así decirlo, y que... queríamos escribir sobre eso.
Ya. ¿Cuál es la pasada de rosca así más flagrante que os habéis encontrado en vuestro análisis de la historia?
Bueno, claro, si ponemos ejemplos concretos, hay auténticas locuras, ¿no? No, a ver, con la historia lo que pasa, y siempre entendiendo, ojo, yo siempre digo eso, hay que entender que los productos de ficción son productos de ficción.
¿Sí?
Son cosas para entretener. Pero claro, el problema es que muchas veces la gente se queda con mensajes de esas películas que vemos, pues yo qué sé, vamos, por decir... las películas americanas sobre la Segunda Guerra Mundial, ese tipo de cosas, al final cala un mensaje y nosotros queríamos ver qué impacto tiene eso en la sociedad, porque muchas veces da a entender que la historia fue de una manera y a lo mejor no fue de esa manera.
Ya, es verdad, ¿no? Claro, y encima enseguida pues en las películas o en lo que hayamos leído o en los cómics siempre hay una persona que parece que engloba todo lo bueno, ¿no? O lo más puro.
Exacto.
De la humanidad, un súper protagonista que por supuesto es un héroe sin fisuras y claro, pensamos que su causa es la causa buena sin duda alguna, ¿no? Un poco
claro.
Reduciéndolo a lo máximo.
Yo le siempre pongo el ejemplo de Winston Churchill, porque además es una figura que a mí me ha apasionado toda mi vida, pero que también era un poco culpa de todas esas películas que yo veía y que decían, madre mía, qué figura, qué figura. Evidentemente es un figurón, ¿eh? No vamos a decir lo contrario. Pero, por ejemplo, hay un momento en el que hablamos de varias películas en las que aparece como personaje Winston Churchill, y lo que queríamos era un poco analizar todas esas cosas que son exageraciones, pero exageradísimas, perdón por la redundancia, que al final son una... Es triste porque son una caricatura. Es decir, el propio personaje es más importante incluso que las exageraciones que a veces nos inventamos y que son... responden a nada, porque ni el propio Churchill era tan exagerado hablando de sí mismo, y mira que era exagerado él,
Sí, es verdad, que parecía de Triana igual, ¿no? Exagerado. Oye, y claro, uno de los capítulos se llama Si lo dice Mel Gibson, será mentira. Es verdad, igual este puede ser uno de los ejemplos, porque tira mucho de la historia Mel Gibson cuando hace esas películas que él dirige muchas veces, y hombre, sí que se pasa varias gasolineras aparte de pueblos, ¿no?
Sí, sí, él por algún motivo está muy interesado en el pasado, pero lo que pasa es que el pasado de una manera muy particular. Él vende un relato casi muy personalista, es una forma de ver... la historia tanto de Reino Unido, bueno, del pasado de Reino Unido, ¿no? De Estados Unidos también, y él pues tiene unos intereses que marcan sus películas y que la mayor parte de veces son auténticas invenciones, sobre todo en la interpretación, el cómo interpreta él el pasado. Luego el problema es que nos venden sus pelis y muchas otras personas como 100% rigurosa históricamente, porque resulta que el idioma que hablan en la película de Apocalipto es el idioma que... Entonces, el problema no es ese, el problema no es el idioma. Claro, el problema es los demás.
Sí.
No, pero tienes razón, ¿no? Cogen ese detallito y ya parece que todo lo demás es fidedigno. En cualquier caso, claro, estoy pensando que es verdad que siempre se ha dicho, pero que no es un tópico, ¿no? Que al final la historia la han ido escribiendo los vencedores. Y es lógico que así sea, ¿no? Porque cualquiera que quisiera escribir lo contrario, pues igual le limpiaban el forro, si no, no habían sido los vencedores. Pero claro, yo no sé los historiadores si al final, si de verdad hay forma de separar lo que es pues pura ficción, incluso en los libros de historia, quiero decir, ¿eh? De lo que es la realidad, ¿se puede de verdad? ¿Sois capaces?
Es muy difícil. Y además por eso siempre decimos que en realidad, o sea, el trabajo del historiador, hay que ser muy paciente y poco a poco ir desmontando cosas, pero es muy difícil porque hay que tener en cuenta que las propias fuentes, los propios romanos, por poner un ejemplo, las fuentes romanas son muy locas, son muy exagerados, y la forma de transmitir las cosas muchas veces son puras mentiras. Pero tiene sentido, es lo que decimos nosotros como ejemplo siempre. Si coge la misma noticia en un medio o en otro medio que sean, digamos, de distintas patas, evidentemente la forma de transmitirlo va a ser distinta. Pues eso no ha cambiado, o sea, eran seres humanos igual que nosotros. Entonces, los historiadores al final lo que tienen que intentar con lo que tienen entre manos, es decir, con las fuentes disponibles, es contrastar todo lo posible e intentar, y aquí viene el trabajo de historiador, interpretarlas para ver, ¿no?, si dice una cosa que resulta que no es tan así, o si sí lo es, ¿no? Y esas interpretaciones son las que los historiadores, bueno, en discusión entre nosotros mismos, a veces decimos, bueno, pues parece que esta teoría es la más plausible, ¿no? Yo sé que no es una ciencia exacta, pero se intenta hacer lo mejor posible, vaya.
Ya, o sea que los historiadores también, cuando os encontráis con según qué escrito, podéis proferir aquello de, este se ha flipado, o sea, pero perfectamente,
totalmente.
¿No? Sí, esto puede pasar, ¿no?
Oye, totalmente.
Pues nosotros tenemos un algoritmo que activa una alarma cuando aparece la palabra Bilbao en cualquier sitio y está aquí en vuestro libro.
Nos lo metieron en el chip con
eso
la vacuna,
es,
¿no?
Con la vacuna lo han metido. Ser de Bilbao y nacer en Tombuctú, ¿a quién le pasa eso?
Eso, nosotros nos gusta mucho que los títulos del libro y los subtítulos siempre tengan un poco de gracia.
Sí, sean quedones, claro, sí.
Claro. Entonces, ahí lo que queríamos transmitir, estábamos hablando de neurocentrismo, de dónde explicamos las cosas y cómo el filtro del sitio en el que vivimos aplica, ¿no? Es decir, eso no es inevitable. Nosotros vivimos en un sitio y eso al final condiciona la forma de ver al resto de personas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues queremos hablar un poco de eso. En realidad, de Bilbao, bueno, pues no hablamos mucho más, pero no existió gracialmente nada.
Un clickbait era, ¿no?
Sí.
Eso, es verdad. ¿Cómo os lleváis los historiadores? Claro, nos estás hablando del cine, del mundo de la ficción, ¿no? Y de muchas veces, pues también cómo se vienen arriba con algunas historias. No sé si os ocurre algo parecido con otro colectivo, que yo no quiero ahora mismo agraviar ni meterme con él, pero que creo que también muchas veces se viene muy arriba. Los guías turísticos, que a veces cuentan unas anécdotas de las calles o de de las plazas o de la estatua o de la columna, que se vienen muy arriba, que se ponen a exagerar para contar la curiosidad del momento, ¿no?, a los turistas, y tú dices, hombre, ¿será así o igual no? No lo sé.
Pues sí que hay un poco de roce en ocasiones, porque es verdad que todos hemos sufrido esa típica historia anecdótica de un guía que dices tú, uy, demasiado exagerado, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hay que reconocer, yo por ejemplo soy muy, desde Arasuzu siempre somos un poco intentando conciliar con todas las partes, porque hay que reconocer que es un trabajo duro y que en ocasiones tienes que traerte un poco a, digamos, a la gente a que comprenda mejor pues el yacimiento, el museo, lo que toque. Y a lo mejor las exageraciones pues hay que guardárselas un poco, pero entiendo que se adorne un poco todo el asunto porque a veces es muy complicado que la gente te entre en el relato.
Bueno, y para esto no hay algoritmo chivato, pero yo también sí me activo cuando veo la palabra croqueta y aparece aquí. Las croquetas de Felipe II estaban más buenas. ¿Aquí de qué queréis hablar?
Esto es la siempre recurrente frase de las croquetas de la abuela, ¿no?
Sí, sí.
Y queríamos exagerarle un poco más. Digamos, hablamos ahí de esa idealización del pasado que en ocasiones entra en los discursos, aquí ya no solo de las películas, que también, sino incluso en la política, en un poco a pie de calle se encuentra mucho el no es que antes era mejor porque... Y no nos damos cuenta de que, oye, puede ser que algo sí fuera mejor. Eso es, por supuesto, es indudable que puede haber algo que fuera mejor. Pero el discurso parece que va a lo grande, ¿no? No porque todo era mejor antes, no porque ahora todo es una... En fin, ya
sí,
me entendéis.
Sí, entendemos.
Y ahí queríamos un poco hablar de eso y la verdad que nos gustó mucho tirar con ese título porque representa bastante bien el apartado.
Sí, sí. Está muy bien, es verdad, y lo cuenta de forma muy, muy, muy divertida. No sé también si os habéis enfrentado a algo que nos estamos últimamente encontrando en cada vez más lugares, en lugares insospechados, el negacionismo, pero ya no solamente del mundo de lo científico, es que últimamente nos hemos encontrado, fíjate, Juan Jesús, con negacionismo volcánico. Bueno, en las redes hay gente que está diciendo que muy sospechoso es que vayan tan en línea los cráteres que están apareciendo en La Palma, toma ya. Hace poquito hablábamos con otro divulgador, en este caso de la paleontología, que nos decía que había negacionistas jurásicos, gente que negaba que hubiera habido dinosaurios. Claro, ya cuando te enfrentas con alguien que directamente niega la mayor del todo, o sea, no, que no exagera o que no está equivocado, sino que directamente os acusan de mentir por una confabulación que vaya usted a saber por dónde os iban a llegar a vosotros los millones mintiendo con algo, ¿cómo se enfrenta uno a esto?
Es complicado, hombre. Yo siempre me gusta decir que nosotros nos enfrentábamos a los negacionistas antes de que estuviera de moda. empezamos hace mucho tiempo desmontando historias sobre el pasado, ¿no? Siempre, bueno, pues las famosas pirámides, por ejemplo.
Por ejemplo, sí.
Pues ahí hemos encontrado auténticas locuras que son muy... Algunas veces son difíciles de desmantelar porque son tan absurdas, ¿eh? Sí. Que dices, ¿y cómo te digo yo que no tienes razón?
Claro.
Porque el problema siempre, a veces es ese, ¿no? El argumento es tan intrincado y tan ridículo que dices tú, pues bueno, pues si tú dices que así ya está. Hay un caso que a mí es lo que me duele, pero bueno, cuando estas personas llegan al poder político, incluso a instancias muy elevadas, ¿eh? En Estados Unidos hubo un secretario de vivienda, si no recuerdo mal, Ben Carson, que estuvo en la era de Donald Trump, que él decía, y además se lo mantenía contra viento y marea, que las pirámides en realidad eran graneros para guardar comida, vaya.
Toma Jeroma, ¿sí?
Y el tipo no se bajaba de eso, porque según él era una interpretación de la Biblia que aparecía y no se bajaba de ahí. Y bueno, el tipo llegó a ser secretario de Estado de Vivienda. Pero ojo, que en Irak hubo un ministro de Transporte, que decía que una serie de ruinas que había por allí eran, ojo, y aquí viene un asunto más grave aún, una pista de aterrizaje y de lanzamiento de, ¿cómo se dice?, de naves espaciales.
¡Ah, muy bien!
Vamos a ver. Y encima citaba a un, entre comillas, estudioso, que es uno de los mayores magufos de la historia de los últimos 50 años. Y claro, ahí es donde duele que un señor que es ministro, el ministro de un país entero, pues coge y diga eso.
Sí.
La verdad que vaya tiempos para Santo Tomás, ¿eh? El que viviría tranquilo y diría, si no lo veo, no lo creo, y esto no hay más, y diría, no, pues yo lo veo, los negacionistas, y a mí me parece que no existe. Pero, madre mía, se daría de cabezazo.
Madre mía, menos mal que en esas redes sociales de las que tantas veces, ¿no?, hablamos para criticarlas precisamente por lo fácil, ¿no?, que tiene difundir esto, pues bueno, también empiezan a ser un ámbito en el que también divulgadores os sentís cada vez más cómodos, ¿no?, que por lo menos digo para contrarrestar un poquito todo esto.
Sí, de hecho, nosotros incluso en este libro al final lo aplaudimos como un gesto que en el agradecimiento ponemos a todos esos divulgadores que también a veces se pillan auténticos cabreos, que ya ves tú la tontería, pero parece que no, pero terminas quemado porque encuentras ciertas cosas en redes sociales y te pones a desmontarlas poco a poco, tarda un tiempo, y hay gente que la verdad que hace una labor fascinante y que nosotros siempre intentamos estar en contacto con ellos y promocionar, etcétera, porque desde luego hace falta, pero eso, cada vez hay más gente haciendo buena divulgación y en fin, usando las redes para algo positivo.
Menos mal.
Sí, 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 menos mal. La verdad que más que necesario es que nunca. Bueno, nosotros queríamos acercarnos a este último trabajo de Ad Absurdum. Son, bueno, ya tienen mucho recorrido como divulgadores de historia y ahora presentan pues este libro que se llama Homo Historicus, el historiador que llevas dentro. Vamos a descubrirlo, vamos a ver si aprendemos un poquito y además nos lo pasamos fenomenal, que eso está garantizado con este libro del que hemos hablado unos minutitos con uno de sus autores, que es Juan Jesús Botí. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias.